Es una de las noticias del día, te la estamos contando aquí en Mediodía COPE. Cuando eran cerca de las 10 menos 20 de la mañana, el número 112 de emergencias recibía un centenar de llamadas alertando de que un avión había caído en picado en el mar Mediterráneo, en esa zona de La Manga, en Murcia. El avión era un C-101, un modelo que pertenece a la Academia General del Aire, en concreto a la Patrulla Águila. El reactor estaba siendo pilotado por un militar al que se estaba ya buscando minutos después por tierra y mar. Y vamos a conocer la última hora porque parece que se ha hallado el cuerpo sin vida de este piloto. Nos situamos ya en Murcia y está nuestro compañero Pedro González. Pedro, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Pues efectivamente, la triste noticia se ha conocido hace algunos minutos. Han encontrado el cuerpo sin vida, como tú decías, de ese piloto del avión estrellado frente a La Manga. Un avión que se estrellaba, como tú también has comentado, al filo de las 9 y media, 10 menos 20. Además, había luego de ese choque del avión con el mar Mediterráneo centenares de llamadas del 112 y algunas señalaban que habían visto cómo el piloto había saltado del avión. Parece ser que eso sí que también está confirmado. Habría logrado eyectarse, ese es el término militar que se utiliza
sí,
cuando un piloto suelta, por decirlo de alguna manera, el dispositivo de emergencia para salir de la aeronave, pero no ha podido salvar la vida a pesar de saltar, ya digo, del avión. Ha sido en el kilómetro 4 del mar Mediterráneo, en la zona conocida como el Zoco, frente a la zona del Zoco, que es una zona comercial, mar mayor, no mar Mediterráneo, en este caso tampoco sería mar menor, es una zona pues de bastante profundidad, y han participado en las labores de búsqueda, bueno, pues efectivos de salvamento marítimo, un helicóptero, y por desgracia, ya digo, la noticia se ha confirmado hace escasos minutos, en donde han rescatado el cuerpo sin vida de ese hombre, de ese piloto, y lo han trasladado hasta la playa.
Pedro, ¿se sabe ya algo de las causas del accidente?
De momento no, ahora ya vamos a investigar la posibilidad de lo que haya ocurrido, porque como tú decías, además, el modelo, el C-101, es un modelo de aprendizaje que utiliza la Academia General del Aire de San Javier. Suele estar tripulado por un profesor y por un alumno. En este caso, únicamente había un piloto y, por tanto, hay que investigar las causas del accidente. Testigos visuales señalan que intentó hacer una maniobra y que, al parecer, bueno, pues no pudo levantar el vuelo y, segundos antes de contactar con el agua, saltó el piloto. Eso es lo que dicen testigos oculares, pero ahora tendrán que analizar los restos del avión, etcétera. Por cierto, que en relación a eso y al dispositivo de búsqueda, se han cerrado tres playas en el entorno del Mar Mayor, el Mar Mediterráneo.
¿Son habituales estas prácticas aéreas en la zona, por la cercanía a la Academia San Javier?
Pues sí, suelen ser bastante habituales. Además, son aviones que utiliza la Patrulla Águila también en las labores de formación y, bueno, pues cada cierto tiempo ese ruido de esos motores de reacción si se escuchan en el entorno de la costa. Lo que pasa es que vuelan, evidentemente, a una altura bastante considerable, pero vamos, sí, es una zona de entrenamiento.
Gracias, Pedro. Con esa última hora desde Murcia, ese fallecimiento del piloto de ese avión C-101 que se estrellaba esta mañana en el mar. Gracias, Pedro.
Nada, un abrazo.
Bueno, uno de los testigos de este accidente ha sido Antonio, es vecino de la zona y ha visto cómo el aparato se estrellaba, caía en picado sobre el mar. Antonio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Dónde estabas en el momento en el que ocurrió todo?
Sí, nada, desde mi terraza, precisamente pues la zona donde se hacen prácticas la Patrulla Águila. Y bueno, pues como habéis contado, estaba una maniobra más, un avión haciendo prácticas, haciendo un ando invertido. Y en este caso, pues ha hecho un looping, lo estaba viendo y parece que no ha calculado bien o algún problema ha habido. Yo he ido directamente hacia el mar, no ha podido recuperar el vuelo.
O sea que tú, Antonio, lo has visto perfectamente. ¿Has visto saltar, inyectarse al piloto del avión?
No, yo la verdad es que no lo he visto. Aquí ha habido mucha gente, bueno, pues ha habido un montón de confusión, gente que decía que lo ha visto inyectarse. Gente que no, un poquito de todo, ¿no? Gente que iban dos pilotos, había muchas noticias contradictorias. E incluso noticias de que lo habían encontrado. Me acabo de enterar de que ha fallecido,
sí.
Menos, ¿no? Que hace un ratito aquí pensamos que lo habían rescatado, eran las últimas noticias que teníamos y lo habían llevado al hospital. Pero no, yo no he podido ver, yo no lo he visto estarse, no he visto nada. Me extrañaba mucho. La verdad es que estaba a media milla más o menos de la costa, que era la visión que yo tengo. Yo estoy dentro de un vivo alto, entonces tengo muy buena visión del mar y no he visto en ningún momento saltar a nadie.
Antonio, ¿cuál es la situación actual ahora allí ahora mismo? Porque es nada más una zona que en pleno mes de agosto está lleno de bañistas.
Sí, bueno, ahora no hay ningún bañista. Como he dicho, las playas están cerradas, hay una zona son restos del avión y del imagino que será también del combustible que ha llegado, que la marea ha traído hacia la playa, que está coronada. Hay un montón de gente curiosa en la orilla también. Y en el mar, pues un montón de barcos todavía dando vueltas por la zona donde ha quedado el barco. Veo también una embarcación de buzos de militares, y hay dos helicópteros dando vueltas y un par de aviones también. Así está toda la mañana la situación.
Gracias, Antonio, testigo del accidente de ese avión C-101. Gracias por acompañarnos en Mediodía COPE.
Gracias.
Un saludo. Otra persona que estaba muy cerca de todo lo sucedido es Paco. Paco, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué es lo que viste?
Pues ver el impacto como tal no lo he visto, pero estaba en ese momento mirando hacia otra parte, pero al oír el estruendo, que ha sido apenas a 300 metros de donde yo estaba, en el borde del mar, me he vuelto y he visto todavía la ola que ha provocado el impacto y caer algunos objetos, y incluso he pensado que alguno de esos objetos podría ser el piloto que se habría ejectado. No lo sé, luego parece ser que no era así, no lo sé. He visto varias cosas a esa distancia. Lógicamente me he sorprendido mucho y tal, he llamado al 112. Estaba en ese momento saturado y cuando por fin han cogido la llamada, pues me han dicho que ya habían recibido la noticia y que ya habían puesto en marcha el dispositivo de salvamento.
Se ha generado un poco de caos en la playa, entiendo.
Sí, en ese momento no había mucha gente, eran las 9:30, yo no estaba exactamente en la playa, estaba como en un acantilado que hay cerca,
¿sí?
Y que se quedaba como más cerca del punto del impacto, y allí pues habíamos tres o cuatro personas, pero el que estaba más cerca en el acantilado era yo, y soy quien lo ha podido ver mejor. Vamos.
Paco, gracias por ofrecernos tu visión de lo que viste, lo que oíste en esta mañana, que seguro que no vas a olvidar.
Seguro que no. Gracias.
Gracias por acompañarnos en Mediodía COPE.
Gracias. Hasta luego.
Bueno, llegamos al final del verano y eso solo significa una cosa: volvemos a la rutina. La vuelta, sobre todo, también no solo al trabajo para nosotros, vuelta al cole. Se traduce en un auténtico esfuerzo económico y también psicológico para los padres y para los niños. En cuanto a lo económico, pues ya sabemos, hablamos de uniformes, de libros, de mochilas, vamos, un desembolso que de media puede ser 600 euros, 1000, depende el colegio al que vayan nuestros hijos. De media, el material escolar, pues ronda los 83 euros, los libros de texto, unos 200, los uniformes, unos 150. Hasta ahora, seguro muchos padres y madres sacando la calculadora y haciendo cuentas. Bueno, pero también se supone un esfuerzo psicológico. Los niños tienen que recuperar hábitos, esos de acostarse pronto, de ir a clase, dejar las consolas por los libros, un cúmulo de cambios que hace que la vuelta a la rutina, la verdad, sea complicada. Para conocer mejor cómo afecta psicológicamente a los niños esa vuelta al cole, tenemos ya en Mediodía COPE, a la 1:13 de la tarde, a Silvia Álava, que es psicóloga y experta en educación. Silvia, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, después de 2 meses de vacaciones, esto de volver a la rutina y a que suene el despertador, ¿cómo afecta a los peques de la casa?
Bueno, les afecta un poquito, porque sí que es verdad que podemos pensar, oye, pues estamos en verano, todas las rutinas son pues mucho más light, por así decirlo, no estamos prisioneros del reloj de corre deprisa, que no llegamos, que nos cierran ahí la puerta, de esos horarios, de esas rutinas, y es cierto que a los niños les cuesta un poquito ponerse las pilas y ponerse en marcha, pero luego se ponen mucho más rápido que los adultos.
¿En cuánto tiempo los peques de la casa se ponen en marcha?
Pues generalmente solemos decir que suelen tardar en torno a unos 15 días, pero sí que es cierto que ahí los padres, las madres pueden hacer muchas cosas para llevarlo lo mejor posible. Por ejemplo, una de ellas, pues esta semana ya empezar a retomar horarios parecidos a los que vamos a tener cuando volvamos al cole. No tiene mucho sentido que los niños se sigan acostando los días antes de empezar el cole, pues a altas horas, a las 12 de la noche o incluso más tarde, porque si no, cuando les levantemos por la mañana van a estar agotados.
Claro. Silvia, ¿crees que además en los primeros días del cole debería haber un cierto periodo de adaptación o cómo debería hacerse?
Bueno, Eso es un poco complicado. Sí que es verdad que los que son más pequeños, cuando empiezan ahí lo que es la guardería, la etapa de la educación infantil, ahí sí que se hace cuando ya estamos hablando de niños más mayores, están preparados y pueden hacerlo prácticamente desde el primer día. Si bien es verdad que al principio, cuando se llega tampoco, cuando son muy pequeños, empiezan, venga ya, coger, sacar el folio, que empezamos con apuntes, tomar notas.
Como que es duro,
que
¿no, Silvia?
Es durillo, pero lo que es lo en meterse en la ya lo que hablamos en las asignaturas y en el contenido sí que suele ser de forma un poquito más paulatina. Pero los niños nos sorprenden y tienen una capacidad de adaptación muy buena y se adaptan muy bien. Pero si lo que tenemos que hacer es facilitárselo.
Para facilitárselo, yo te pregunto, esos niños que empiezan el cole por primera vez, esos miedos que seguro que son más que los que ya son veteranos, ¿conviene hablarlo con ellos antes, contarles lo que se van a encontrar?
Por supuesto que sí, porque los niños tienen que saber dónde vamos, qué es lo que vamos a hacer. Pero sobre todo, en ese caso, lo fundamental va a ser siempre la actitud de los padres. ¿Por qué? Porque muchas veces vemos que es que al que va muerto de miedo y de pena es el papá o la mamá que le está llevando. Entonces, claro, si tú a tu niño parece que le estás llevando al matadero en lugar que al colegio, pues el enfoque con el que está viviéndolos no es positivo. Entonces tiene que ver que no, que vamos al colegio, que es un sitio muy chulo, que además es un sitio donde se aprende, donde va a hacer amigos, donde va a hacer un montón de cosas y que vamos con esa mentalidad positiva. Y en este caso, una cosa fundamental que los psicólogos, lo insistimos mucho, que es al cole vamos andando. ¿Por qué decimos esto? Porque si no, cuando llega ese momento de entrar, cuando son pequeñitos, parece que es que literalmente hay que arrancarles de los brazos del padre o de la madre, el que lo esté llevando, y fíjate qué entrada hacemos entonces. Entonces tienen que entrar ellos andando, nos despedimos, despedidas cortas, un besito, lo vas a pasar muy bien, y luego ya volveremos a recogerles.
Y luego ya la recogida como si nada, ¿no?
Bueno, como si nada, ¿no? Es un hito muy importante en la vida de un niño. Habrá que preguntarle qué tal estás, cómo te lo has pasado, cómo te has sentido, pero sobre todo desde ese punto de vista positivo, que ellos lo vivan como diciendo, es un granito, ya eres mayor, ya vas al colegio, vas a aprender mucho, y mucho cuidado con eso, con nuestras formas, lo que les decimos, pero sobre todo lo que estamos transmitiendo con nuestro lenguaje no verbal.
Bueno, Silvia, yo me apunto tus consejos, que me han venido fenomenal.
Sí, me alegro.
Y se lo apunto a todos los padres que nos están escuchando en Mediodía COPE. Un saludo muy fuerte.
Un saludo.
Gracias.
Escuchas Mediodía.
Con Marta Ruiz y Antonio Herray.
COPE. Estar informado.
Estamos preparados y vamos a por todas. Sigue en COPE toda la emoción del Mundial de Baloncesto. Los de Escariolo en busca de conquistar la Copa. Con el mejor equipo de deportes enviado a China. Sido López, Miguel Ángel Paniagua, Pilar Casado y Xuanca.
Los jugadores ya sobre el
desde el 31 de agosto, vive el Mundial de Baloncesto en COPE.
Este verano es el doble de bueno con Repsol. Regalamos 300 premios de un año de carburante gratis y además te damos hasta 100 euros si contratas la luz y el gas con Repsol. Ven a nuestras estaciones de servicio y participa a través de la app Wilet. Consulta condiciones en Repsol.es.
Hartarte, llevar toda la vida conduciendo y cada año pagar más por mi seguro.
Mutuarte. Traerte a la Mutua tu seguro de coche y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en Mutua.es.
Marta Ruiz y Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Una y media de la tarde, 12:30 en Canarias, y a esta hora hay tres noticias que te cuento ya con Álvaro Sáez. Muere el piloto del Ejército del Aire tras caer al agua en la manga del Mar Menor.
Se ha confirmado hace apenas unos minutos. En un principio, el Ministerio de Defensa informó inicialmente de que el piloto pudo eyectarse antes de que el avión se estrellara contra el mar, y acto seguido la Guardia Civil y la Cruz Roja salieron al rescate. El avión, un modelo C-101, realizaba un vuelo de instrucción cuando, pasadas las 9:30 de la mañana, se precipitaba a las aguas del Mar Menor. Esto es lo que presenció Antonio, un vecino de la zona, y así lo ha contado en Mediodía COPE.
Pues ha hecho un looping, lo estaba viendo y parece que no ha calculado bien o algún problema ha habido. Yo he ido directamente hacia el mar.
Donald Trump dice que China quiere volver a las negociaciones comerciales.
El presidente estadounidense ha anunciado que su gobierno ha recibido una comunicación oficial de las autoridades chinas manifestando estar dispuestas a volver a una mesa para discutir un acuerdo. En un tono positivo y esperanzador, Trump ha recalcado que empezará muy pronto y que siente un gran respeto por el presidente chino Xi Jinping.
Quieren llegar a un acuerdo, es muy importante para ellos. Mira, han perdido 3 millones de trabajos, muchas cosas están pasando y por todo ello Xi es un gran líder. Él lo entiende y va a ser bueno para China, va a ser bueno para Estados Unidos, va a ser bueno para el mundo.
Y el rey don Juan Carlos va a pasar a planta en las próximas horas.
Así se recoge en el parte médico de este lunes del Hospital Quirón Salud de Madrid. El rey Juan Carlos continúa ingresado en la unidad de cuidados intensivos después de que el sábado se le practicara un triple bypass. Don Juan Carlos sigue evolucionando favorablemente, incluso ya ha dado sus primeros pasos. Ya ha empezado sus ejercicios de fisioterapia y mantiene un buen estado de ánimo.
Y según el último barómetro de lectura de la Federación de Gremios de Editores de España, el número de lectores de libros ha crecido en nuestro país hasta alcanzar el 67,2% de la población. Y es que en verano todos aprovechamos para ponernos al día pues con esa lectura atrasada. De hecho, en estos meses de vacaciones aumenta un 30%. Mira, un dato curioso. El 26 de agosto del año pasado fue el día en el que más se leyó de todo el año. Y por eso en Mediodía COPE te estamos preguntando hoy cuál ha sido tu libro de este verano, qué libro recomendarías. Pascual Claramonte.
Mándanos tus notas de voz al WhatsApp del programa 637-23-0000. ¿Cuál ha sido tu libro de este verano? ¿Qué libro recomendarías? 637-23-0000.
El demo lo canto con Honduras. Dicen una estrella, una figura. Lector, aprendí la sabrosura. Nunca he visto una joya tan pura.
Esto es para que quede lo que yo hago dura.
Con altura.
Demasiadas noches de travesura.
Con altura.
Vivo rápido y no tengo cura.
Con altura.
Y de joven para la sepultura.
Con altura.
Bueno, esta canción de Rosalía se ha colado nada más y nada menos que la llamada playlist del verano del expresidente de Estados Unidos, de Barack Obama, Con Altura. En sociedad con el reggaetonero J Balvin, ha sido una de las canciones más escuchadas de este verano y el expresidente de los Estados Unidos y su mujer Michelle la han querido incluir en su lista de reproducción y compartirlo con todo el mundo. Obama ha publicado este sábado en su cuenta de Facebook y también Instagram un recopilatorio de los 44 sencillos que más han escuchado en su casa durante este verano. Dice que ahora que va acabándose este verano, hay que aquí una muestra de lo que Michelle y yo hemos estado escuchando. Algunas nuevas, otras antiguas, algunas rápidas, otras lentas. Mucha variedad en esta selección, donde también, además de Rosalía, tiene un hueco ese Camila Cabello, ese Señorita. Entre estas canciones tan de moda este verano, Obama también ha querido intercalar algunos clásicos de sus artistas favoritos, Stevie Wonder, The Black Eyes o el sin par Frank Sinatra.
I've got you under my skin. I've got you deep in the heart.
Pues hasta aquí llega El Espejo hoy, nosotros nos despedimos, pero la radio continúa con Mediodía COPE y con Lorena Fernández, que ya tiene preparadas un montón de historias para contarnos. Hola, Lorena.
¿Qué tal, Nacho? Claro que sí. Atento a la siguiente, que nos llega desde Mallorca. La Guardia Civil ha destapado un presunto fraude de más de 400.000 euros a una compañía de seguros después de que el dueño de un local simulara dos incendios en su establecimiento en 2017 y 2018, pues para ser indemnizado. El propietario se valió de facturas falsas y peritajes deficientes para conseguir esta abultada compensación por parte de su seguro. De esta manera consiguió más de 400.000 euros y estaba pendiente de recibir aún más dinero de la compañía aseguradora. Aunque cuando pensemos en fraudes del seguro, este nos venga a la cabeza muy rápido, no es el más común. Así nos lo ha confirmado a COPE Miguel Ángel Vázquez, responsable de lucha contra el fraude de la Asociación Empresarial del Seguro.
Numéricamente, la estafa con el incendio de un local o una fábrica, etcétera, etcétera, que es verdad que es un tipo de fraude al seguro, que es el primero en el que mucha gente piensa, no es el más común. De hecho, es relativamente poco común en términos numéricos.
Según Miguel Ángel, es muy complicado montar un fraude de este tipo, pues por eso, por los daños personales o el robo de aparatos eléctricos, suelen ser los casos más típicos de fraude.
Las estafas al seguro más comunes que se producen en dos tipos de coberturas. La primera es la simulación o exageración de las consecuencias en términos de daño corporal de accidentes de tráfico. Esta es la primera. Y la segunda, que es muy, muy común, es en los muchos seguros del hogar se indemniza el robo. Son asegurados personas que pretenden que se les ha robado en la calle pues un objeto relativamente fácil de robar, que tiene un valor también relativamente elevado, y el candidato normal suele ser la tableta o el teléfono inteligente.
En la estafa de Mallorca, la Guardia Civil ha investigado a varias personas, dos peritos que actuaron en ambos siniestros que declaró el dueño del establecimiento, en cuyos informes periciales los agentes detectaron numerosas deficiencias y falsedades, daños por valor más de 300.000 euros. No obstante, el trabajo del perito es fundamental para las aseguradoras.
Sí, o sea, una estafa de ese tipo es muy difícil cometerla a pelo uno solo, precisamente por esto, porque requiere el concurso de documentación y requiere el concurso sobre todo del peritaje. De hecho, aunque este es un caso en el que los peritos, por decirlo así, han sido la parte mala, si parecen o presuntamente son la parte, forman parte de la parte defraudadora, hay que decir que el papel de los peritos normalmente en la detección de fraude es muy importante. Muchos fraudes en España se detectan porque cuando el perito se dirige a peritar el daño se da cuenta que hay algo raro.
Los agentes comprobaron cómo se habían reclamado efectos y maquinaria que no existían y también el cobro de trabajos que nunca llegaron a realizarse. Un año antes, en 2017, el mismo local sufrió un extraño incendio que también dejó inutilizado al este establecimiento. Tras dar parte al seguro, el propietario fue indemnizado con 300.000 euros. Para las investigaciones es fundamental eso, llegar hasta el final, no solo el lugar donde se produjo el daño, sino también a la persona que lo ha producido, es decir, al asegurado.
Es evidente que en muchos fraudes, sobre todo en los fraudes más caros, hay una segunda vía de investigación que se abre normalmente en paralelo a la primera, que es la del propio asegurado, porque muchas veces para investigar el fraude pues las circunstancias del propio asegurado, su situación financiera, sus relaciones, muy importante, ¿no? En muchos fraudes, por ejemplo, en fraudes en materia de daños materiales a vehículos, pues uno acaba descubriendo que el asegurado que está reclamando unos daños al vehículo, resulta que el vehículo lo reparó en un taller que resulta ser de su hermano, cosas de este tipo.
Y es que a veces, investigando un poco al asegurado, a su entorno, somos capaces de descubrir fraudes como este.
Y luego, bueno, está el clásico de todos los clásicos, que es el asegurado que pretende tener haber recibido unos daños corporales muy fuertes que le impiden realizar su vida laboral, que luego, sin embargo, pues orgullosamente cuelga la foto en Facebook cuando queda tercero en el torneo de pádel de su barrio, ¿no? Pues sirve para demostrar que efectivamente muy, muy mal no está ahí.
Bueno, la picaresca a veces en esto de cobrar los seguros que a uno no le corresponden. Estamos a punto de dar las 2 de la tarde y seguimos aquí en Mediodía COPE.